esta semana estuve hablando con uno de mis hijos y estaba haciendo algo y él dijo una palabra que no me pareció. Y yo dije, ¿y esa palabra dónde la aprendiste? Y me quedo viendo como que confundido. Y le dije, esa palabra no es tan buena repetir. Y me dijo, ¿de verdad? Y yo, sí. Y yo, ah, oh, ok, gracias. Y ahí se quedó. No hubo mayor conversación, entendió, y ahí siguió jugando y haciendo lo que estaba haciendo. Y me puse a pensar, ¿va? Como el Señor cada semana me da como ilustraciones para los mensajes que me toca predicar, y muchas veces utiliza a mis hijos a ayudarme a entender cosas. Y algo que entendí era de que si yo me puse a preguntar, si yo no hubiera estado ahí en el momento que él dijo esa palabra, y tal vez de verdad no sabía que era una palabra que no se dice, ¿va? Y ahí después, digamos que en su escuela, en ambiente con sus amigos, donde sea, jugando deporte o algo, lo seguía diciendo, ¿verdad? Y digamos como empeorando en eso y que quedaba grabado en la mente, ¿verdad? Pero no pasó así, ¿por qué? Porque yo estaba cerca de él y él estaba cerca de mí, y en el momento que, por decirlo así, cayó, o sea, que se equivocó, yo pude decirle, no, eso no. Y ahí se quedó. Estuvo bien, aprendió, se levantó, seguía con su vida. ¿Y saben qué? Realmente, eso es un ejemplo chistoso, es un ejemplo sencillo de nuestro caminar con el Señor. Si tú caminas cerca de Él, buscándolo, queriendo aprender de Él, queriendo ser más como Él en tu vida, te vas a equivocar, como todos, y ahí es donde Dios dice, hey, eso no se dice, o eso no se hace. Pero no porque eso es malo, tú eres malo, no, porque Él quiere lo mejor para ti. Y tú lo escuchas no como regaño, sino como amor. Y tú dices, oh, ¿de verdad? Y vas aprendiendo y te levantas y sigues caminando más cerca de Él, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas personas que profesan tener fe en Jesús no caminan cerca de Él. Y hay muchos momentos en sus vidas que caen, por decirlo así, y no se levantan. O ni se dan cuenta que están tirados en el suelo. Y lo que nosotros estamos estudiando en estas semanas aquí del primero libro de Juan es la palabra que ampliamos y hablamos más en detalle la semana pasada. La santificación es la palabra grande para describir ese proceso en la vida. Después de aceptar la salvación y decir, ok, de verdad soy seguidor de Cristo. Esto no es algo que solo pienso que existe Dios en las nubes, sino que yo sé que esto es real. Yo lo creo. Desde ese punto, desde ese momento, toda tu vida estás caminando con Jesús. Y tu meta es ser más como Él, no porque tienes que, sino porque lo amas y entiendes cuánto Él te ama a ti. Eso es lo que estamos hablando, de caer y Él te dice, hey, así no, mijo. Y tú dices, oh, ok, gracias, te levantas y sigues y aprendes, ¿verdad? Eso es realmente de la manera más sencilla de explicarlo, la santificación. Pero déjame darles una definición más amplia. La santificación es esto, es el cambio de Dios de todo el ser del creyente, es decir, la mente, la voluntad, los comportamientos y los deseos a través de la obra del Espíritu Santo a lo largo de la vida. Eso es una manera amplia de escribir, de verdad, estás caminando y caes y Dios mismo ahí cerca de ti, tú cerca de Él te dice, no, así no. Y tú dices, ah, ya puedes aprender, renovar tu mente, cambiar tus comportamientos, seguir su voluntad, pero repito, no porque tienes que, sino porque lo conoces. Y Él te ama, y tú lo amas a Él. Entonces, toda la vida es así, realmente, para el cristiano. No es la vida aburrida, la vida de seguir reglas como el mundo le gusta pintar. Realmente es lo mejor para nosotros, lo mejor que podemos experimentar. Pero tengo que decirles una buena noticia, realmente, pero se escucha fuerte. En la vida cristiana, esta santificación de seguir a Cristo, solo estás progresando o estás retrocediendo. No hay neutral. Si estás en neutral, pensando que puedes solo estar parado, has llegado a un cierto punto de conocerlo, ahí te quedas feliz con tu vida. Eso no existe. Estás progresando, siendo más como Él, o estás retrocediendo. No hay lugar de en medio. Lo que el apóstol Juan llamaba ser tibio en el libro de Apocalipsis. Eso no existe. O sea, tienes que ser caliente o frío, tienes que estar retrocediendo o estar progresando, pero entender que no puedes solo estar parado, existiendo. Eso no tiene sentido. Entonces, aunque suena como una mala noticia, realmente es buena si podemos entender que la única manera de experimentar el cambio, La santificación, el cambio en su plenitud es no por seguir reglas, es con lo que estamos hablando aquí semana tras semana, es conocer a Dios más personalmente. Dije la semana pasada, esta vida no se trata de no cometer errores, de no pecar. Se trata de conocer a Dios, y cuando vas conociendo más a Dios, dejarás poco a poco de pecar. O pecarás menos. Nunca serás perfecto hasta que estés cara a cara con Jesús, pero tenemos que entender que este proceso de cambio, de estar progresando, es disponible para nosotros. Podemos hacerlo. Entonces, hablar del cambio es mucho más fácil que hacerlo, ¿verdad? Podemos hablarlo y tener planes para hacerlo, pero vivirlo es otra cosa. Y hay algo que el diablo utiliza cuando un cristiano decide, ok, voy a estar progresando, de verdad, yo voy a tomar esto en serio, yo voy a seguir adelante. Y ahí es donde el diablo entra y él utiliza una herramienta muy fuerte contra la vida de cada uno de nosotros, y es la culpa. Utiliza mucho la culpa, y yo quiero hablar de eso. La culpa es una amenaza a nuestra relación con Dios. La culpa por fallar a Dios es una herramienta muy usada por el diablo. El diablo te quiere avergonzar, ¿verdad? Te quiere hacer pensar que no solo fracasaste, sino que eres un fracaso. Eso es diferente. Él quiere que tú pongas una identidad sobre ti mismo de que soy un fracaso, nunca puedo hacer eso, entonces ¿por qué intentar? Y él utiliza esa culpa contra nosotros. Pero Dios combata esa culpa con otro tipo de culpa. Realmente es otra palabra, es la culpa correcta, lo cual se llama la convicción. Él trae algo por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros para atraernos y acercarnos hacia Él. Y así podemos disfrutar nuestra relación con Dios. Entonces, de eso vamos a hablar esta mañana rapidito, con dos puntos nada más que les quiero compartir. ¿Qué podemos hacer para disfrutar nuestra relación con Dios? Repito, ese proceso de estar tratando de seguir a Cristo y tú caes. Hay personas que cuando caen es fin del mundo para ellos porque sienten una gran culpa. Hay otras personas que cuando caen dicen, ay, Dios, ayúdame, caí. Y Dios dice, ok, aquí estoy. Y se levantan y siguen disfrutando su vida con Cristo porque saben que nunca van a poder ser perfectos completamente. Entonces hay dos categorías de personas. Los que tratan, caen, y ahí están avergonzados con la culpa pensando que son fracasos. Y otras personas que dicen, sí, por eso, precisamente por eso necesito a Cristo. Porque Él es mi Salvador, no yo. Esa es la diferencia. Entonces vamos a ver dos cosas que podemos hacer para disfrutar nuestra relación con Dios. Cuando se habla de esa manera, primero disfrutamos a Dios cuando admitimos la culpa por lo que no hemos hecho. Cuando admitimos la culpa por lo que no hemos hecho. ¿Se recuerdan la semana pasada en versículos 1 y 2 terminamos y hablamos de Jesús siendo el Hijo eterno, el Hijo histórico y el Hijo que transforma de Dios? O sea, hablamos en detalle sobre eso. Ahora Juan en su carta, primero de Juan, él va a decir, ok, si tú estás aquí hoy y tú dices que crees en Jesús, ¿sí? Los siguientes versículos son la evidencia para que tú sepas si eso es cierto o no. O si solo estás jugando. O si solo estás diciendo que pienses que crees en algo, pero no estás seguro. Juan dice, ok, ¿quieres saber si de verdad crees eso? Vamos a ver si es cierto. Siguientes versículos 3 y 4 dice así. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Okay? Juan, en el momento que él está escribiendo estas palabras, él está arriesgando su vida, porque todavía están matando a las personas por hablar de esas cosas. Y él está diciendo, estoy arriesgando mi vida para anunciarles este mensaje, pero una de las cosas, de las varias cosas que él está comunicando, una de las cosas que él está comunicando, es que él está diciendo, yo no puedo estar plenamente feliz disfrutando mi relación con Dios si yo sé que hay personas a mi alrededor que no están experimentando lo mismo. ¿Me explico? Él está diciendo, mi felicidad, mi alegría, mi gozo será completo cuando ustedes entiendan esto también y que lo están viviendo. Pero cuando no es así, man, me falta, yo quiero seguir, yo quiero que todos sepan esto. Y por eso Juan está dispuesto a arriesgar su vida. Para resumir todo, él está diciendo, arriesgamos nuestras vidas al compartirles este mensaje de Jesús para que puedan experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. ¿Sí? Él está dispuesto a arriesgar su vida de compartir esa buena noticia. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos en la vida? Nos quedamos callados, no hablamos de la fe que supuestamente tenemos, ¿sí? Queremos estar en nuestra propia cajita, que no molestemos a nadie, que nadie nos hable a nosotros. Pero si esto de verdad es la cura de todos los problemas que la vida tiene, ¿qué hay de nosotros si no abrimos la boca y hablamos? Ustedes saben que no soy tan viejo, ¿va? Pero tengo, ya voy por casi los 40 años, por decirlo así. Y hace unos años lastimé la espalda. Entonces el doctor me estaba haciendo terapias, fui al quiropráctico, haciendo muchas cosas. Me dieron una pastilla una semana y lo tomé y me ayudó bastante. Dije, man, como que no tengo dolor. Y yo me di cuenta en esa semana andando donde yo andaba, de alguna manera salía en mis conversaciones con la gente lo bien que me sentí de mi espalda por la pastilla que estaba tomando. Yo le estaba contando a ellos lo bien que, lo bueno que yo me sentí, y realmente no afectaba la vida de ellos para nada. Pero yo estaba tan dispuesto a hablarlo con ellos, pero no impactaba la vida de ellos para nada. Pero yo, porque me impactaba tanto a mí, yo lo quería hablar. Y me puse a pensar, man, David, ¿qué onda contigo? Esta semana tú hablaste más de una sencilla pastilla que te ayudó con la espalda, más que hablaste de Jesús con otras personas. Algo que para ellos, la pastilla, lo que me estaba pasando con mi espalda, no les aplicaba la vida para nada. Y yo tan dispuesto a hablarlo, porque me impactaba tanto a mí. Y yo dije, Jesús es la razón por la cual que vivo, y no hablé de Él en esa semana. ¿Qué onda conmigo? Dije yo. Y es cierto, aplica eso a tu vida. Tú vas a hablar de las cosas que amas. ¿Qué tanto hablas de Jesús con los demás? Puedes repetir las mismas palabras de Juan aquí. Mi alegría no es completa hasta que de verdad tú sabes lo que yo sé. Que tú conoces a quien conozco, quién es Cristo. Yo diría, si no vives con una carga de ver a otros conocer a Jesús, te falta conocerlo más. ¿Sí? Porque hablas de las cosas, las personas que amas. Yo puedo hablar de mis hijos toda la vida, enseñarles fotos y todo, sacar el tema de mis hijos en cualquier conversación, pero qué tan fácilmente saco el tema de Jesús en mis conversaciones. Debo ser retado con esa verdad todo el tiempo y hacerme preguntar, ¿de verdad lo estoy haciendo? Entonces, si no sientes la culpa correcta, esa convicción que hablaba Juan por no invitar a otros a ser parte de la familia de Dios, necesitas evaluar qué tan conectado a la familia de Dios eres tú. Eso es fuerte, pero es la verdad. Hay personas que dicen, no, eso es, la religión es privada, mi fe es privada, yo no voy a hablar de otras personas porque esto es privado. O sea, cada quien decide. ¿Sabes lo que es eso cuando personas hablan de eso? Eso es algo que hace el diablo en el mundo muy sutilmente. El diablo no meta odio en el mundo para que todo el mundo se odie. El diablo no hace eso. Muchos piensan eso, pero eso no es lo que él hace. Él manipula el amor. Esa es la diferencia. De que hay personas que dicen que creen en Jesús, pero dicen, no, yo amo a los demás, así que cada quien por su lado. Cada quien decide lo que le hace feliz. Eso no es amor. Si mi hijo va por el mal camino, ¿qué voy a hacer como buen padre? Voy a estar ahí, ¿verdad? Si yo veo un ciego caminando, acercando a una calle donde hay mucho tráfico, y yo le digo, no, cada quien por su lado, lo que le hace feliz. ¿Qué hay de mí? La Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen en Jesús. Las personas, si tú estás aquí hoy y no crees en Jesús, tu vida es tu vida, te digo, por amor, estás ciego. ¿Sí? Y hay un montón de otras personas que están ciegos, no pueden ver. Es nuestro trabajo, es nuestro deber, debe ser nuestra alegría, por tanto que disfrutamos nuestra relación con Dios, de poder invitar a otros a disfrutar lo mismo. ¿Están conmigo? Tenemos que entender eso. Y si no lo estás haciendo, admite la culpa por eso. Admítelo. Dice, ok, Señor, tengo que admitir la culpa por lo que no estoy haciendo, es la verdad. Tengo que hacerlo más. Pero el cambio no es tratar de hacerlo más. El cambio se encuentra cuando tú por ti mismo conoces más a Dios. Porque cuando lo conoces más, vas a amarlo más y hablas de las personas que tú amas. ¿Están conmigo? ¿Seguros? De ahí el último, les dije que iba a ser rápido, solo son dos puntos. Tenemos que admitir la culpa por lo que no hemos hecho, de ahí tenemos que admitir la culpa por lo que sí hemos hecho. Porque Dios te bendice con convicción, ¿verdad? Si tú vives la vida y caes, te equivocas, maltratas a tu esposa con palabras. No estás siendo el mejor padre. Si estás siendo perezoso en el trabajo. Ah, no sé, un montón de ejemplos. Pero tú de verdad camines con Jesús. No estoy diciendo que eres perfecto. Tú vas a saber que estás mal. ¿Verdad? Tú lo vas a saber. El problema es con personas que hacen todas esas cosas, pero ni se dan cuenta de que están mal. ¿Qué quiere decir eso? Te los digo otra vez. Son ciegos. No pueden ver. Hasta en esos detalles, esos ejemplos, no pueden ver que están mal. Entonces no pueden admitir la culpa por lo que han hecho o lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque si tú eres capaz en este momento, cuando yo hablo de estas cosas, de saber cuáles áreas de tu vida donde tú estás mal y admitirlo, hasta eso es una bendición de Dios, porque quiere decir que no estás ciego. ¿Me explico? Entonces no te sientes regañado o culpado, debes sentirte amado por tu Padre Celestial, que te ama lo suficiente para revelarte dónde estás mal en tu vida. ¿Me explico? ¿Seguro? Tengo que mencionar eso. Entonces les digo lo siguiente: negar la culpa es una carga pesada, mientras admitir la culpa trae libertad. Mira lo que Juan dice en el siguiente versículo 5. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. O sea, piénselo, la luz expone la oscuridad, ¿verdad? Donde hay luz no puede haber oscuridad. Y si hay algo que no está bien, ¿verdad? Y está en la oscuridad, al traer luz, todo el mundo va a ver qué hay, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace con nuestro pecado. Entonces, ¿pero cuál es el primer impulso del ser humano cuando su pecado es expuesto? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron, ¿verdad? Y hace miles de años sucedió eso, y hoy en día, cuando tú te equivocas, tu primera reacción en el interior es esconderte. Y cuando digo esconderte, no es físicamente esconderte, es decir, ay, yo no hice eso, pero fue por eso, fue por esta razón o el otro. Pero nosotros tenemos que entender que admitir que te equivocaste es buenísimo. Yo estoy en esa época con mis propios hijos ahorita. Yo le digo, hey, pasó esto, lo hiciste. Y me dice, oh, no, no, porque la maestra dijo eso. El otro niño dijo, no, le dije, no. Tú te equivocaste. Y no te estoy diciendo que lo admites para que te sientes mal. Te estoy diciendo que lo admites para traerte libertad. Porque toda la vida te vas a equivocar. Entonces, bueno, admitirlo, te quita una carga. Nadie va a ser perfecto. Mira lo que dice el versículo 6. Mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Cuando tratamos de ocultar nuestros pecados, nos encontramos mintiéndonos a nosotros mismos, a otros y a Dios. Mira lo que dice versículo 8 y 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si afirmamos de que no hemos pecado, llamamos a Dios un mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Eso es como la persona que dice, yo sé que no soy perfecto, pero yo no estoy tan mal. Y eso es una mentira que va creyendo y creyendo y creyendo hasta la muerte. Y muchas personas caen en eso. Pero cuando admitimos nuestra culpa completamente, algo maravilloso sucede. Mira versículo 9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la culpa correcta. Esa es esa convicción que Dios te bendice. Es una bendición porque Dios te está demostrando cuánto en verdad Él te ama. Entrando al siguiente capítulo, mira lo que Juan dice en versículos 1 y 2 de capítulo 2. Si alguno peca, escucha esto, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Piensen esto, todos somos culpables. No es malo admitir eso, es libertador. Pero digamos que estás en el tribunal, está el juez y delante de todos te declara culpable. ¿Qué es lo que mereces? Un castigo, ¿verdad? Una pena. Y justo en el momento que el juez te declara culpable, y justo en el momento que va a anunciar tu castigo, el juez dice a todos en la corte, paren, paren, esperen. Y el juez baja de su banca, sale ahí, se pone a tu lado, te abraza y te dice: mira, eres culpable y yo te voy a declarar culpable, pero el castigo que tú mereces yo lo voy a recibir, así que te puedes ir libre y yo lo recibo, ¿verdad? Eso es el evangelio, es lo que hizo Jesús. Él no solo es el que es el sacrificio, él mismo es el juez también. Es el juez que dice: yo mismo voy a sufrir por ti en tu lugar. Pero ¿qué hacen muchas personas que dicen que entienden eso? Es como que estás en la celda en tu pecado y está con llave, y Jesús viene y abre la celda y te saca de ahí y te libera, ¿verdad? Pero tú te quedas ahí en la celda aunque la puerta esté abierta. Ya no tienes que estar ahí, pero muchos se quedan ahí. ¿Por qué? Porque no quieren admitir lo culpable que son. Pero cuando admites lo culpable que eres, ahí es donde el juez dice: exacto, está bien, porque yo recibo tu castigo. Eso es diferente, eso no es algo que el mundo te puede ofrecer. Eso es algo que tienes que captar por ti mismo. Y cuando captas la profundidad de cuánto Dios te ama, cuando caes en la vida, no vas a decir: ay no, Dios me va a castigar. Vas a caer en la vida, te vas a equivocar, y tu primera reacción es: necesito hablar con Dios. En vez de: Dios me va a castigar, necesito correr a Dios y hablar con Él lo que acaba de pasar. Esa es la diferencia entre las personas que dicen que entienden el evangelio y los que no. Corre hacia tu Padre, no importa si han pasado 10 años o 10 minutos, corre hacia Él. No es por casualidad que tú estás aquí hoy para escuchar este mensaje. Tal vez has estado huyendo de Dios por mucho tiempo. Por amor, Él te quiere decir a través de su palabra esta mañana que Él te ama. Así que quiero leerles un salmo para terminar. Capten las palabras de esto porque son para nosotros. Todos estamos identificados y podemos identificarnos con estas palabras, porque pasa a todos. Escuchen esto: oh, qué alegría para aquellos quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre el pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua en el calor del verano, pero finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. El autor A.W. Tozer lo dice así: Jesucristo ya sabe lo peor de ti, sin embargo, Él es el que más te ama. Cierren sus ojos e inclinen sus rostros por un momento. ¿Quieres disfrutar tu relación con Dios? Si tú llevas años caminando con Él, mi reto, mi desafío para ti esta mañana, si ya lo conoces, sabes que lo conoces, debes admitir la culpa por lo que no has hecho, porque a todos nos falta. Debemos estar compartiendo a Cristo más. Disfruta tu relación con Él más al salir de aquí hoy y hablar con el mesero. O estás en la otra categoría, tú eres cristiano, pero has estado lejos de Dios. Tal vez te criaron en estos caminos, pero estás lejos de Dios ahorita. Lo mejor que puedes hacer es admitir la culpa por lo que sí has hecho, los pecados que tú llevas, que estás cometiendo. Tal vez hoy en la mañana lo cometiste. No vienes aquí para sentirte regañado, vienes aquí porque Dios mismo te quiere hacer transmitir poderosamente a través de su palabra lo mucho que Él te ama, pero te ama demasiado para permitirte seguir igual. ¿Qué vas a hacer? Cuando David pecó, cayó en fornicación, adulterio, asesino, lo peor de lo peor. Y Dios, de verdad, él, yo sé que David se sentía lejos de Dios. David escribió en el Salmo 51 estas palabras: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Tal vez tú eres salvo, pero tú no estás disfrutando tu relación con Dios. Tú no estás experimentando el gozo. Estás salvo, pero esta vida para ti es una carga y nunca fue diseñado ser así para ti. Es posible que hayas fracasado, pero eso no quiere decir que eres un fracaso. Y aun si fueras 100 veces peor de lo que eres, nunca podrás estar fuera del alcance de la gracia de Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, aquí hoy, siendo confrontados con la verdad de tu palabra, te damos gracias. Te pido por las personas que están aquí hoy y piensan que solo es por casualidad o porque alguien lo jaló aquí a la iglesia, que sepan hoy que tú tuviste una cita divina con esa persona. Y yo te pido, Señor, por la semilla de la palabra que fue sembrada en esas personas hoy, que dé fruto. Te pido que no puedan seguir huyendo de ti, que admitan su culpa. Te pido por las personas, Señor, que dicen lo mucho que te aman, lo mucho que disfruten su relación contigo, pero no comparten el evangelio con otros. Que sean desafiados hoy a cambiar eso. No porque tienen que, sino porque hablan de quien aman, quien aman. Eres tú. Padre, yo te pido por las personas que están aquí hoy y saben muy bien de cuando yo hablé de la culpa y la herramienta de la culpa que el diablo utiliza en contra de nosotros. Ellos les pueden venir a la mente todas las razones de por qué se sienten culpa. Yo te pido, Señor, hoy que sepan que pueden experimentar libertad de esa culpa, porque tú eres un buen padre. Solo tienen que confesarlo, admitirlo, hablar contigo,